foto se puede describir de una forma sintética, casi fría, ¿no? Militares entrando al Palacio Legislativo en la mañana del 27 de junio del 1973. Y es descriptivo. Claro, si uno le pone contexto, golpe de Estado, militares irrumpiendo, pisoteando la Casa de las Leyes y empieza a adjetivar, es un poco más fuerte. De la foto que va a hablar Leo Arizoni ahora, que nos va a contar, que nos va a explicar, además, se desprenden varios misterios, ¿no? O un misterio grande, diríamos, que es una foto icónica de la dictadura que no se conoció inmediatamente o que la gente no recuerda en los años posteriores a la llegada de la democracia, a la vuelta de la democracia, ni siquiera en la misma dictadura. Y que 50 años después permanece sin crédito. Sin crédito quiere decir, no sabemos exactamente quién la sacó. Y ahora va a contarle un poco de la foto, cuál es, cómo es, la estamos compartiendo obviamente en nuestras redes sociales. Y después dos versiones del posible fotógrafo, ¿no? Una indica a un desconocido, porque hay un crédito ahí medio inventado, y la otra podría ser de uno de dos fotógrafos que trabajaban en un diario en ese momento y estaban abocados a presidencia. Pero Leo, vamos con esta historia por partes, ¿no?
Sí, bueno, sí, vamos.
¿Cómo andás? Bien, porque Leo tuvo todas estas horas y días, mientras se daba el aniversario del golpe de Estado y todos los festejos y demás, tratando de averiguar bien, sí, tirando del hilo de la investigación de esta foto, ¿no?
Sí, que tiene como muchos cabos sueltos, como me parece que también le da como otro carácter a la fotografía, sí, esa cuestión como tantas, mucho más enigmático, ¿no? Tiene esa cuestión de, bueno,
sí, es una medio rima boba, pero es tenebrosa y misteriosa, ¿no?
Sí, sí. Entonces me parece que eso le da como una atracción especial a esta, sí, fotografía.
Claro. ¿No? Bueno, describíla primero, ¿no? Contala, ahí la tenés, sí, en un formato agrandado, creo, ¿no?
Sí, quizá, sí, una ampliación puntualmente ya, en el tercero puntualmente, como para visualizarla un poco. Esta fotografía que se tomó a las 7 de la mañana del 27 de junio de 1973 es realmente como el momento exacto de la entrada de los militares al Parlamento, al Palacio Legislativo. Obviamente que el Poder Ejecutivo había anunciado la disolución de las cámaras, todo eso que la gente sabe, que dice que el golpe empezó en febrero, que también bueno, los famosos discursos de los legisladores, el famoso discurso de Wilson, que fue a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana ponen música en las radios y
irrumpen. Sí, el decreto tenía pocas horas cuando, claro, los militares pisan el Palacio Legislativo, ¿no?
Sí, y es una foto símbolo, ¿no? O sea, un símbolo como negativo. A veces vemos en las fotografías cuando analizamos, claro, que tiene un símbolo o positivo o que, bueno, puso en debate determinado tipo de guerra o algo. Es como un símbolo totalmente como muy, muy negativo, ¿no? Y yo creo que esta fotografía ha tomado como dos empujes, como dos impulsos de alguna manera, ¿no? O sea, una fue cuando se vio por primera vez, o la gente habitualmente la vio por primera vez, que fueron 30 años después de haber sido sacada. Esta fotografía fue sacada en pleno golpe, en 1973, y se publicó recién en el diario El País, 30 años después, en 2003, ¿no? O sea, y causó como una sensación, pero también 2003, si nos ubicamos, era una época que no había redes sociales, que no había tanta posibilidad de replicar esta foto por todos lados. Y me parece que en los últimos años, sobre todo 5 o 6 años atrás, esta foto como que tomó otro protagonismo en la gente, ¿no? Yo no sé si hace 5 o 6 años atrás la gente la recordaba tanto, sino me parece que también al replicarla a Twitter, la gente la replica en sus cuentas, entonces se transformó como una cuestión que todo el mundo conoce y también
Le da la posibilidad a la gente también de compararla con otros momentos históricos. Recién nos pasaron una foto, por ejemplo, el ingreso de los nazis con Hitler a la cabeza a París, ¿no? Sí. Tipo de formaciones militares, uniformes particulares, armas, claro, gente que entiende un poco más o que, sí, averigua, investiga un poco más de los uniformes, de las armas, y empieza a compararla. Claro, te da las redes sociales, te da esa posibilidad rápido de compartir esas comparaciones.
Y la fotografía te da esa posibilidad de poder, claro, contemplar. Vos la tenés en tu celular, en donde sea, y te parás a mirar y ves a los militares, ves sus expresiones, ves absolutamente todo, entonces te da esa posibilidad de contemplación, ¿no? Y es una foto con muchísimos, como dijimos, con muchísimos cabos sueltos todavía, y creo que lo hace como muy, muy enigmática y muy atractiva.
Ahora vamos a entrar en las dos versiones, lo que averiguaste por parte del diario El País y la gente que laburó en aquel suplemento especial del 2003, lo que averiguaste, sí, de algún fotógrafo del País que hoy está jubilado como Devia, y otros fotógrafos del día, históricos, sí, del diario del día. Eso eso lo vas a contar ahora en una segunda parte, porque es un misterio aún sin resolver, pero que algunas puntas tiene para poder intentar entender quién sacó la foto, ¿no?
Sí, la fotografía, como dijimos, es una fotografía primero horizontal, es una fotografía blanco y negro. Ahí es una fotografía que tiene un flash fuerte, ¿no? Un flashazo duro.
¿Qué quiere decir con eso? Ya lo has explicado, pero está bueno que le digas a la
después
gente.
Vamos a introducirnos un poquito más en eso, pero es siempre la fotografía a veces está asociada a que cuando no tenés luz, el flash es un elemento auxiliar para poder tener luz, para darle a la cámara información para que aparezca, ¿no? Pero me refiero a que están muy iluminados, están como muy muy blancos ellos, ¿no? Aparecen 12 militares, concretamente son 12 militares, dos civiles aparecen en la fotografía. Hay uno de los civiles, que obviamente es militar también, que tiene
vestido de civil, pero que
vestido de civil con una metralleta, ¿no? Una metralleta que es una M3A1. Y lo sé bien, no porque sepa de armas, sino porque comentando un poco con un gran fotógrafo, Pantas Tiazarán, que también es cinturón negro de karate, médico de buzos, es súper completo el tipo, y fue guardaespaldas de Sereñi. Y hasta entonces él estuvo armado, siendo guardaespaldas de Sereñi. Entonces, una de las cosas primeras que me dijo, esta es una M3A1, ¿no? Entonces hay otras metralletas también que están.
La miró y la vio y la identificó.
Sí, vio y la identificó. Enseguida fui a buscar y era esa, ¿no?
Sí,
busqué y era exactamente, o sea,
porque
la
tienen
forma.
Diferentes tipos de armas los militares, sí, que entran, como está Gregorio Álvarez ahí, y demás, sí. Algunos la tienen en la canana, o algunos la tienen en la mano.
Claro. Sí, varios están empuñando. Sí.
Están empuñando sables o con los cinturones con sus cananas, con los revólveres. Hay otro que tiene una metralleta, no sé si es esa misma, pero tiene como un doblez la metralleta. Están con sus gorras, botas negras, los cinturones, y estás como un gesto, ¿no? Están todos serios y pasos firmes. Firme frente a la cámara. Hay 8 que están mirando a la cámara, ¿no? Y están como en un pasos firmes, seguro están bien entrando a un lugar, están tomando posesión a la fuerza, están tomando el poder, pero una cuestión, no están como, hay 8 que miras a la cámara, pero no miran, no intimidan a la cámara, no es como diciendo voy a la cámara, voy por vos, sino que hay algo natural en eso, ¿no? O sea, que se ve que el fotógrafo, obviamente, o era alguien que ellos tenían autorizados para fotografiar, o que era alguien de ellos, ahora vamos a ver un poco de qué, o que ellos sabían que los estaban fotografiando, no es que vayan, ¿quién sos? ¿Quién es este que nos está delatando? O sea, había una complicidad en eso, porque supongo que también todos tipos de, cuando estamos hablando del puerto, el mundo, lo hablamos cuando hablamos de Hitler, ¿no? Precisaba fotografías, precisaba imágenes para difusión, para de alguna manera perpetrarse en el, no digo perpetrarse en el poder, sino pero para una confirmación de acá estamos nosotros, ¿no?
Claro, y lo que vos decís además es porque esto obviamente genera impacto, son los militares entrando con sus armas al Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, en un Palacio Legislativo que se ve que estaba con las luces, obviamente en la madrugada, apagadas, por eso el flash es más impactante, ¿no?
Sí,
tenía luces prendidas por algún lado.
Las luces estaban prendidas, estoy seguro, pero mirá, lo que pasa es que las cámaras en ese momento no eran lo suficientemente sensibles, digamos, no lo suficiente buenas como para captar toda la luz. Entonces era una cuestión técnica que pasa. O sea, el Palacio Legislativo, estoy seguro que era el mismo que nosotros lo vemos hoy en día, el Salón de los Pasos Perdidos, hermoso, iluminado. Lo que pasa es que las cámaras no tenían esa capacidad de captar tanta luz. Entonces requerían, en condiciones de poca luz, sí o sí fotografiar con flash. Y esas fotografías con flash te da como la iluminación en los primeros planos, y los segundos planos están todo.
Es lo que totalmente te da la sensación de que no había luces prendidas en el Salón de los Pasos Perdidos, es el efecto del flash también.
El efecto del flash, pero el efecto de que la cámara no podía registrar, sí, sí, tanta luz, ¿no? Pero esta fotografía, creo que vamos a hablar después, eso es un plus para este tipo, para esta fotografía, ¿no? Pero de alguna manera esta fotografía es el resumen un poco de que los militares están entrando por primera vez al Parlamento y comenzando esa dictadura de 12 años.
Y ya venimos con las versiones, ¿de dónde salió esta foto? ¿Quién sacó esta foto? ¿Cuál es el crédito? Ahora viene la segunda parte, la columna de Leo.
No toquen nada.
Presentó Gaucho Way. You can gouge your way. Stay off
escuchando la columna de Leo, viendo la foto que la tenemos allí en Instagram de los militares entrando al Palacio Legislativo el 27 de junio del 73, Guillermo dice, me da frío el mármol del palacio, las botas negras entre el que va primero, el metal de las armas, como el escalofrío del contexto, y después señala, esa foto le da luz al comienzo de la oscuridad. Está lindo, está sí. Para robarle el título sí. de lo que señala, ¿no? Al comienzo de
la luz del comienzo de la oscuridad.
Sí, está lindo para como título para porque vinieron cosas muy oscuras para el país después de ese momento, después sí. Del ingreso de los militares al Parlamento. Bueno, la información de esta foto. Titulares de la información y ahora vamos con las dos versiones que tenemos,
sí.
¿No?
La información el archivo, obviamente que está el archivo pertenece al diario El País, que la publica por primera vez en principio. En 2003, o sea, 30 años después del sí, golpe. Bien. Por eso también yo consulté en este caso también agradecer, porque siempre con mucha disponibilidad, tanto Darwin Borrelli, fotógrafo y editor de fotografía del país, como Leonardo Abercorn también, y como Washington Beltrán, que ahora vamos a hablar un poco de él también, de cosas que nos aportó. Y la información en el archivo, a través de Darwin Borrelli, la info del archivo del país dice, título, golpe de Estado. Y el pie de foto dice quiénes son, ¿no? Quiénes están. En primera fila, Teniente Coronel Julio Barrabino, General Esteban Cristi, General Gregorio Álvarez, Coronel Alberto Balestrino y Teniente Coronel Hugo Arregui. Entran al Palacio Legislativo el 27 de junio de 1973. Foto, gentileza, contador Daniel Ruiz López.
Empezar los misterios, ¿no?
Sí. También aparece atrás el coronel Queriolo, el coronel Martínez, y bueno, el coronel Julio Barrabino, que posteriormente fue director de los penales en dictadura, general Esteban Cristi, jefe de la región militar número uno, creo que fue como la más pesada, la más importante, Gregorio Álvarez, bueno, jefe del Estado Mayor conjunto y secretario del COSENA, y Alberto Balestrino, jefe de policía. Esa es la descripción que dice la fotografía en el diario El País.
Bueno, pero tenemos dos versiones, ¿no? Sí. Tenemos dos versiones. Acá paramos un poco para que la gente nos entienda. Nosotros no tenemos ninguna información concreta para decir es esta versión o la otra de la foto. De hecho, quienes publican la foto tampoco saben cuál es el crédito de la foto. Tenemos dos versiones. La que da el diario El País, y ahora vamos a escuchar a Washington Beltrán, que en su momento era secretario de redacción, que tiene su vida entera dentro del diario El País y que se encuentra con esta foto en aquel aniversario sí. De los 30 años del golpe, porque el diario El País estaba preparando un suplemento especial. Y hay otra versión que vos empezabas a obtener, digo empezás porque después seguís el hilo de Héctor Devia. Con sí. Héctor Devia estuvimos hablando el otro Devia, día. Sí. Fotógrafo, ¿cuánto tiene Héctor? Casi 90 años, sí. ¿No? Un infierno, una cantidad de años impresionante sacando fotos, fotógrafo de calle, de ruta, que ha tenido todo tipo, y que estaba en la noche.
Estaba.
Del 26 al 27 de junio en el Parlamento. Estaba,
sacó el discurso de Wilson.
Incluso. Sacó fotos a Wilson, hablando. Sí. Bueno, vamos con...
También de Miguel Rojo, también otro fotógrafo que de Lil Día en su momento, que tenemos con una versión similar también a la de Devia, ¿no?
Claro, es interesante, porque ese fotógrafo del país que te lleva a fotógrafos del día, que eran sí. Colegas de él en la noche. Yo explicaba algo hoy que está bueno quizá decirlo. Había fotógrafos abocados a casa de gobierno, a presidencia.
Sí.
También, por eso se entiende que algunos tuvieran más familiaridad y que fuera, digamos, que no fuera sorpresivo para los militares entrando que esa persona o alguna de esas personas estuviera ahí parado. Porque era el fotógrafo que Bordaberry y Pacheco tenían confianza. Sí. Entonces, si está ahí Peteco, esta persona, no hay problema, no se sorprendieron por eso. Pero bueno, vamos por parte, vamos por la versión del diario El País que la publica en 2003.
Perfecto, es un poco para contextualizar, para dar una idea, ¿no? Pasaron los 12 años de dictadura, pasó el primer gobierno Sanguinetti, pasó el gobierno de la calle, pasó el segundo gobierno Sanguinetti y la foto seguía sin aparecer. Asumió Valle y recién en 2003 esa fotografía aparece. Y aparece en el diario El País, ¿no? En ese momento Washington Beltrán era secretario de redacción, estamos sí. Hablando del 2003, posteriormente en 2006 pasa a ser director del diario hasta la actualidad puntualmente, y él cuenta un poco que un día llegó una persona a la recepción y pidió hablar con él, una persona que no tiene absolutamente ningún dato, no dio ningún dato, apareció y pidió hablar con él y nos cuenta esto.
Un episodio extraño. Un señor joven de unos 40 años pidió para hablar conmigo. No se identificó, o si lo hizo, no lo recuerdo, porque su nombre no me era conocido, simplemente no lo tengo presente. Dijo que tenía algo que nos podía interesar. Sacó la foto y quedé impresionado. Individualizó a todos y a cada uno de los que aparecían en ella y dijo, estos son los que entraron al Palacio Legislativo el 27 de junio de 1973, cuando todos se habían ido y estaba vacío. Si al diario le interesa, son $700. De inmediato llamé a varios periodistas que estaban en ese momento en la redacción. Recuerdo a José Luis Aguiar y Leo Abercor, que andaba con su que pasa, y todos dieron para adelante, por más que habían muchas dudas. Se trataba de una foto que tenía 20 años, y era extraordinaria y nadie la conocía. Arreglé para el día otro día y concretamos el acuerdo. Lo único que me pidió fue que figurara en el crédito como fotógrafo Daniel Ruiz López. Esa es la historia.
La historia contada, le agradecemos a Washington Beltrán que le cortó a Leo sí. Esta historia, por eso se publicó. El País la vuelve a publicar ahora a 50 años contando más o menos esto que nos contaba Beltrán ahora. Sí. Leo le había llamado ya hace unos cuantos días para preguntarle esta historia. Bueno, pero esta persona no sabemos quién es la que llegó con la foto.
No sabemos quién es. Acá yo quería hacer como algunas aclaraciones, puntualmente, no eran aclaraciones sino soportes, ¿no? Acá aparece por primera vez un nombre, que incluso hablando con Washington Beltrán me dice, yo no sé si era un homenaje a alguien el nombre o algo, pero no hay un tal contador Daniel Ruiz López como fotógrafo, o sea, es como un nombre como ficticio. Otra cuestión, la persona vino que no se identificó ni nada, vino con una foto, ¿no? O sea, una foto quizás de un tamaño 20 por 30 centímetros, no vino con el negativo, ¿no? O sea, vino a vender la foto. Pidió $700, que uno dice, está, 700, bueno, hay que ubicarse también 2003, época de crisis, $700 no son los mismos $700 que ahora, ¿no? Una cosa hablando con Washington Beltrán que me decía, era que que él me decía, cuando vi la foto dijo, oh, pará loco, ¿de dónde la sacaste? ¿No? ¿De dónde había sacado? Con toda esa cuestión también que en el momento genera como esa desconfianza, ¿quién es este tipo? ¿Por qué viene acá? A ver, también buscar la veracidad de la foto, ¿no?
Incluso o sea, él te comentó en una reunión donde quiso que hubiera más gente, ¿no? Se plantó ahí en el medio del diario, de la redacción, porque no quería estar solo. Había cierto temor de quién era esta persona, ¿no?
Sí, como cierta desconfianza. Él me decía, yo no quería reunirme solo con este tipo. O sea, entonces siempre todas las reuniones, que fueron dos o tres, que se dieron con otras personas de la redacción. Washington Beltrán me dice que incluso él consultó en un momento con la foto. Aparte, la persona que trajo la foto, si fueron un par de días, traía la foto, bueno, no hay arreglo, se la llevaba, no es que se la dejara al país. Y decía que consultó con Abercrombie me dice, mira, mi incidencia fue, es que Beltrán me dijo, ¿qué te parece esta foto? Me dice, bueno, si tenés plata, comprala, me parece que es un documento importante como para publicarlo, ¿no? Y es eso, o sea, el hombre que vino con la fotografía no dio, me decía Beltrán, no dio ningún tipo de información, no contestaba preguntas, ni dio ningún dato. El tema era si querían o no la foto, si compraban o no compraban la foto. Hubo máximo 2-3 reuniones, porque todo, obviamente que empresa se da todo muchísimo más rápido. Y algo importante también, que también me remarcó Abercrombie, me dice, había un requisito, y es que tenía que ir con ese crédito, ese nombre, contador Daniel Ruiz, Daniel Ruiz López.
Que ni el misterioso hombre explicó quién era, ni nadie sabe quién es hoy en día, o si existió esta persona.
No
aparece. Bueno, la publica El País.
La publica El País.
Y se queda con ese documento, con ese archivo. No tiene el negativo.
No tiene el negativo. No, tiene una foto impresa.
Bien. Segunda versión, porque vos llamás a Devia, Héctor Devia, fotógrafo de décadas del diario El País, estuvo esa noche, la noche de los discursos, de los políticos, los últimos discursos en democracia, y te comenta algo, ¿no? Que él supone que sabe quién pudo haber sacado la foto, un colega suyo.
Sí, ni siquiera que supone, es como esa charla, como que yo hablando por teléfono, incluso por otras cosas o algo, le comenté esta fotografía y te dice como quien dice, ah, sí, fulano, jugaba conmigo en el baby fútbol, en el Rayo Rojo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces me decía, ah, esa foto, sí, esa foto la sacó el Tolo Espósito Caruso. El Tolo Espósito Caruso era un fotógrafo que trabajaba en el diario El Día, pero que también, aparte del diario El Día, era fotógrafo de Pacheco. ¿no? Era fotógrafo de Casa de Gobierno en la época de Pacheco. Y era muy, me decía Devia, que era muy íntimo de Pacheco. Incluso cuando Pacheco se va puntualmente, saluda a la gente que estuvo alrededor de él, y al Tolo Espósito Gallego le regala una Nikon. Tolo Espósito Caruso, perdón, le regala una Nikon, me decía Devia. No. Es decir que...
Pues una confianza de Pacheco, que trabajaba Casa de Gobierno, Presidencia, que estaba esa noche ahí, y para Devia podía ser él.
Porque Devia estaba ahí. Devia me dice... Yo ya no recuerdo bien, digo, Devia sacó el discurso, tiene fotos del discurso de Wilson, ¿no? Cuando hace vida al Partido Nacional, me dice, aparte me decía, sí, Wilson se fue por la parte de Ocuar, porque si no lo iban a agarrar, y ellos entraron por la parte de Agraciada, entonces como que sabía todo, y me dice, pero yo sabía, porque lo hemos comentado con el Tolo Espósito Caruso, lo hemos comentado, incluso, obviamente, que había algunos que no podían tomar fotografías, decía, y había algunos que estaban autorizados, entonces cierra desde el punto de vista que era un fotógrafo que trabajaba en el día, pero que también trabajaba en Casa de Gobierno.
Sí, me empecé a dar duda de por qué no se publicó esa foto durante tantos años después del regreso a la democracia, porque capaz que no la podían publicar antes. Vos ahí empezás a consultar gente que ha trabajado en el día o que trabajó en el día mucho tiempo, ¿no?
Enseguida llamé, pero lo que pasa es que fue en las últimas horas esto, enseguida llamé a Miguel Rojo, un fotógrafo que trabajó en el día durante muchos años, entró en 1970, después fue fotógrafo de la Intendencia, después inició la foto, fue fotógrafo de AFP, de la agencia Franprensa, durante años y años y años. Y
¿Qué te dijo?
Y él lo que me dijo es, hizo unas averiguaciones, me llamó a la media hora, y me dice que había hablado con el hijo de Guillermo Caruso, es el hijo del Coco Caruso. Coco Caruso, un fotógrafo de los archivos Caruso, un fotógrafo histórico también, fotógrafo de El Día, era el archivo Caruso, El Día, que fotografiaba en El Día.
Okay. Hay dos, hay Espósito Caruso y Coco Caruso.
Sí.
Son dos fotógrafos diferentes.
Para
ponerle más complejidad.
Sí, el otro, el anterior era el Tolo Espósito.
No, es el Caruso. Santo Grial, es como difícil, empiezan a haber complicaciones.
Se te mezclan los Caruso. El hijo Guillermo Caruso dice que él tenía 11 años en ese momento del golpe. Y que se acuerda siempre, históricamente, de que su padre le dice, yo estaba ahí, no sé si le dice, yo saqué esa foto, ¿vale? Pero yo estaba ahí, estuve fotografiando. Entonces, para mí hay una coincidencia entre estas dos historias, de que me cuenta Miguel Rojo y que aparte me cuenta Héctor Devia, y es que los dos fotógrafos pertenecían al diario El Día.
Y andaban ahí. Y para el fotógrafo del país la sacaron ellos, uno de ellos.
Para Héctor Devia la sacó el Tolo
Caruso.
El Tolo Espósito Caruso. Y para Miguel Rojo me dijo que el hijo del Coco Caruso, que es otro fotógrafo,
estaba ahí.
Tenía una idea por los cuentos y por toda la historia que le había sacado él, ¿no? O sea, me parece que hay una coincidencia en eso, pero aparte que era el del día, era que el Tolo Espósito Caruso también trabajaba, aparte de en El Día, como vos dijiste recién, en Casa de Gobierno. Y un dato importante que me dio Miguel Rojo, el Tolo Espósito Caruso trabajó con Pacheco, cuando se fue Pacheco siguió trabajando con Bordaberry.
Tiene todo el sentido.
Entonces tiene
que pudiera tener la confianza para estar ahí cuando los militares pisotean el Parlamento en la madrugada del 27 de junio del 73. Bueno, no lo vamos a dilucidar ahora, pero tiene cierto interés histórico también el por qué esta foto desapareció tanto tiempo, por qué esta foto no fue visible durante tantas décadas, ¿no?
Sí. Y Miguel Rojo me dice, yo tengo una idea, pero no, lo que pasa es que fue muy de las últimas horas, que él la había visto en esos días.
La presión, impresión de él.
Sí, es una impresión.
Como que alguna vez antes se hubiera publicado. Eso
no ese día, porque los diarios del 27 ya estaban impresos de alguna manera.
No, está bien, pero que antes que 30 años después.
Sí. Sí,
bueno, final de esta columna, que no es el final de esta historia. Quizás haya algún hilo aún ahí por tirar y alguna cosa por descubrir.
Es una coma, en vez de un punto. Pero un poco para cerrar, ¿no? O sea, hay algo que todo el mundo comenta en redes o algo y dice, es una foto que es intimidante. Sí, obviamente, es muy intimidante la fotografía, porque son los militares con sus uniformes, con sus revólveres, con sus cinturones, con sus gorras, con sus metralletas, con sus botas, entrando al palacio. Es muy intimidante de por sí, pero tiene algo más que para mí le da esa cuestión dramática, y es ese golpe del flash duro, ¿no? Como dijimos recién, o sea, hoy en día, lo que quiero decir es, primero, atrás de esto hay un profesional. con una cámara de casera no podías sacar este tipo de fotografía. Bien. Porque no te daba la luz. Eso es importante. Hoy en día cualquiera con el celular está en el palacio, en el salón de los pasos perdidos, y saca una foto divina, ¿no? Hoy las cámaras en ese momento no tenían ese registro como para absorber toda la luz. Es una luz muy dura, es un flashazo que los militares están todos como súper iluminados y da esa cuestión de oscuridad en el fondo. Esa es una fotografía, blanco y negro. Para mí ese flashazo, que es ese esa luz tipo de prontuario policial, es esa luz que se usa la policía técnica cuando hay un crimen, cuando hay un cadáver, cuando el cadáver está tirado en el piso, le da un flashazo, pero no es algo estético, no es porque yo quiero darle dramatismo, no, es porque policía técnica precisa luz.
Sí, maximizar la cantidad de detalles que aparecen,
claro,
en la imagen.
O sea, no importa nada el detalle técnico. Esa misma luz dura.
Estéticos.
Hoy se usa para la parte más estética, para moda, para dar sensación de algo. Pero en ese momento era un requisito sí o sí técnico que tenías que tener. Y esa misma luz, ese flashazo fuerte, duro, para mí potencia esa sensación de miedo que da esta foto de los militares entrando, dando el golpe.
No toquen nada.